favor, ya favor, el ministro de Justicia, al doctor Yacir Reyes, a propósito de la entrevista con Pedro Medellín, precisamente por su análisis para la revista Semana, titulado El cerebro del ataque al Nogal, no debió quedar libre, y explica por qué. Erminsul Arellán Bajas, cerebro no solamente de ese atentado en el que murieron 36 civiles, 167 heridos, daños materiales que costaron miles de millones de pesos y que estaba condenado a 40 años de cárcel por ser considerado ese delito como un delito de lesa humanidad, fue vencido en juicio, no podía ser puesto en libertad condicional al alegar él que él se iba a someter, iba a contar toda la verdad ante la Justicia Especial de Paz, que está aprobada, pero que está en cierre, pendiente de la aprobación realmente de la Corte, y cuyo tribunal no se ha integrado, etcétera, etcétera. Pedro me dice que eso es una burla a la justicia, que el gobierno se dejó meter un gol olímpico por Enrique Santiago, que demostró que era mejor jurista que todos, mucho más hábil, y que logró un propósito que le va a causar un daño infinito al país, a la sociedad, máxime cuando no ha habido reparación a las víctimas, que son 36 víctimas mortales, todo lo que eso significó para Bogotá y para el resto de Colombia, acto terrorista que no debía haber sido amnistiable. Doctor Yacir Reyes, ¿qué contestarle a Pedro Medellín y a los que piensan que son muchísimos, miles? Porque también debe haber una explicación Humberto de la Calle y el señor Sergio Jaramillo, altos comisionados, que no eran penalistas, que no son penalistas, usted tampoco lo es. Y él dice, es que eso debió haber sido manejado con la asesoría de penalistas, pero muy fogueados, que no se dejaran meter los goles que les metieron.
Buenos días, doctor Darío. Pues comienzo por... menciona usted muchos temas, ¿no? No sé exactamente si tiene algún orden específico para abordarlos, pero comenzaría por algo
que le escuché al final de su intervención. No, es como la filosofía general, de todos los que van a quedar libres de aquí en adelante y están quedando libres.
Le decía usted al final de la intervención que no debió haber sido amnistiado, entonces comienzo por decirle que no, hasta donde yo sé, no se ha aplicado ninguna amnistía para ese señor.
Está libre, tiene libertad condicional.
Sí, señor, pero una libertad condicional no es una amnistía. Una amnistía supone perdonar un delito y que la persona no responde nunca por el delito que es objeto de amnistía. Una libertad condicionada, como la que se le dio en este caso, significa que la persona queda provisionalmente en libertad mientras el juez competente para ocuparse de su caso decide de manera definitiva si es o no responsable de un delito y en caso de que sea responsable, cuál es la pena que le corresponde cumplir.
Pero decía Pedro Medellín, excúseme, doctor, ya sé que lo interrumpa, que le dieron y les están dando a muchos vacaciones.
Lo que está contemplado aquí es una libertad condicionada. La figura de la libertad condicional que existe hace muchísimos años en la literatura jurídica no es, desde luego, equiparable a un concepto de vacaciones. No tiene absolutamente nada que ver. La libertad provisional es simplemente un mecanismo que se utiliza para que una persona pueda quedar libre mientras un juez decide definitivamente sobre la aplicación de su condena.
Pero exministro, él ya fue condenado a 40 años por este hecho.
Pero por supuesto que fue condenado, solo que hubo un acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, y ese acuerdo de paz supone dos cosas. Primero, las personas que no han sido condenadas por delitos ocurridos durante y en relación con el conflicto armado van a ser investigadas, juzgadas y condenadas o absueltas por la Jurisdicción Especial para la Paz. Y segundo, las personas que ya han sido condenadas por delitos ocurridos durante y con ocasión del conflicto armado van a poder entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz para que, si cumplen los requisitos, sus penas se ajusten a las previstas en la JEP. Entonces, por supuesto que fue condenado. Pero, según lo acordado en La Habana, los condenados por esos delitos pueden ingresar a la JEP con la posibilidad de que, si cumplen requisitos, les sean ajustadas sus sanciones a las que prevé la Jurisdicción Especial para la Paz.
Entonces, doctor Reyes, teniendo en cuenta que la Jurisdicción Especial para la Paz todavía no ha juzgado nada y que en este caso, en el del señor Arellán, tanto como en el caso del ex ministro, son situaciones en las cuales son determinaciones por el juez de ejecución de penas. Habiendo dicho eso y en ese entendido, ¿por qué esta posibilidad de actuación controversial por parte de los jueces de ejecución de penas que en estos dos casos dejan mucho que desear?
No conozco las decisiones concretas ni sé por qué dejan mucho que desear las actuaciones de los jueces según su criterio. Lo que sí le puedo decir es que para otorgar la libertad condicional...
No, pues es que las conclusiones son evidentes. Arellán quedó libre y el ex viceministro, el exministro quedó sin la posibilidad del beneficio. A eso me refiero.
Le explico. Se necesita cumplir tres condiciones para que haya una libertad condicionada en este caso de acuerdo con la ley de amnistía. La primera condición es que el funcionario encargado de decidir sobre la libertad diga si los delitos o el delito por el cual la persona está privada de la libertad tiene relación o no con el conflicto armado. Un segundo requisito de carácter absolutamente objetivo es que la persona haya cumplido 5 años de privación de la libertad por ese delito. Y un tercer requisito es que la persona comprometa a someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz en su momento. Yo no conozco ninguna de las decisiones a las que se refiere usted. Por prensa me he enterado que al general Uzcategui le concedieron una libertad, luego asumo que cumplía los tres requisitos, es un agente del Estado, es un miembro de la fuerza pública. Por los medios de comunicación me entero de que el señor del Nogal le otorgan la libertad, entiendo entonces que cumple los tres requisitos, y por lo que he escuchado en medios de comunicación, en el día de ayer especialmente, el exministro al que usted menciona no cumplía ninguno de los tres requisitos, o por lo menos alguno de los tres requisitos. Entonces, no veo donde haya un abuso o una equivocación de un juez que certifica que los requisitos legales no se cumplen.
Doctor Jessy Reyes, mire, muchos abogados nos han escrito diciendo, por ejemplo, en el caso de Diego Palacio, de Sabas Pretel, de Alberto Velázquez, ellos no han cumplido los 5 años, pero es que ellos no están incursos ni fueron condenados por delitos de lesa humanidad. Y en el título 4 de la ley de amnistía, la 1820, sobre los tratamientos penales especiales, diferenciados para agentes del Estado, y no hay necesidad de que cumplan los 5 años de cárcel.
Bueno, varias cosas. Primero, los delitos de lesa humanidad entran a la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso está clarísimo desde el Acuerdo de La Habana. Dos, en la ley de amnistía está claro que las libertades se aplican incluso a esa clase de delitos. Está redactado desde el 30 de diciembre del año pasado cuando se aprobó la ley. Y tercero, uno de los tres requisitos legales es que haya cumplido por lo menos 5 años de privación efectiva de la libertad. Si un juez de la República le concede libertad a una persona que no cumple ese requisito, prevarica, comete un delito el funcionario judicial que conceda una libertad sin el cumplimiento de los requisitos legales.
Pero es que los jueces están procediendo con criterios y parámetros diferentes, y eso es lo que la gente no entiende. Negarle la libertad a tres personas que seguramente se equivocaron y fueron condenadas por la reelección de Uribe y la aprobación de ese articulito que llamaba Fabio Echeverri, no reciban la libertad y los equiparen a estos criminales como Arellán, 40 años condenado, y ese sí es un peligro para la sociedad, porque yo le pregunto con toda franqueza, ¿quién garantiza que ese sujeto no se vaya? Que no se escape y se vaya para Venezuela, por ejemplo. ¿Quién lo va a volver a capturar el día de mañana?
Dos cosas. El requisito es uno solo para todo el mundo, cumplir 5 años. Entonces, no hay un tratamiento diferenciado cuando el juez dice que una persona cumple 5 años y otra no cumple 5 años. Ese es un tratamiento exactamente igual. El juez se limita a verificar uno de los tres requisitos. El que lo cumple tiene derecho a la libertad y el que no lo cumple no. Ahí no hay ninguna clase de discriminación. Sobre la segunda parte de su pregunta, ¿quién garantiza que esta persona, y no solo esta persona, quién garantiza que los 6.000 o 7.000 desmovilizados de las FARC acuden a la JEP? Al 100% nadie. De hecho, hubo personas de las FARC que ni siquiera quisieron entrar al proceso de paz y formar una disidencia. El que no quiera entrar al proceso de paz se somete a las investigaciones y sanciones propias de la jurisdicción ordinaria. Si esta persona que estamos mencionando o cualquier otro integrante de las FARC decide no cumplir con las obligaciones que la Jurisdicción Especial para la Paz consagra, pierde la posibilidad de tener como sanción 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad y se expone a ser condenado o a pagar una pena que va hasta 60 años de prisión en condiciones ordinarias de reclusión.
Eso suena muy bonito y sí, es un tecnicismo y es un acuerdo y vale, pero cójalo después, cuando ya el tipo sabe que lo van a condenar, que le van a ratificar la pena, se pierde. Y otra vez el desgaste de la justicia para tratar de traerlo de donde esté.
Eso es una simple hipótesis
sí,
tuya,
claro, por supuesto. Es la realidad de Colombia, es la realidad del país.
Por supuesto, válida, doctor Darío, pero si me preguntara a mí mi opinión, ¿qué haría yo en caso de que aceptara responsabilidad y me dijeran, usted tiene la pena cumplida, opción A, o dos, me vuelo y quedo pendiente de cumplir 35 años, créame que suena más atractivo confesar y que me digan que mi pena está cumplida a escaparme 35 años.
Yo le pregunto también su opinión, señor exministro. ¿Se está obstruyendo la justicia con la determinación que han venido adoptando una serie de guerrilleros, exguerrilleros, que están participando en procesos ante la justicia ordinaria por crímenes como, por ejemplo, el de Jaime Garzón, que dicen que no testifican porque el secretariado de la FARC le dijo que no lo hicieran, a la espera de las decisiones de la Justicia Especial para la Paz, de la JEP?
Yo creo que en este momento, con la normatividad que hay, no tienen una excusa para negarse a comparecer ante los jueces ordinarios para cumplir con las citaciones o las obligaciones que tienen dentro de esos procesos. Por lo menos no mientras se reglamente la Jurisdicción Especial para la Paz, cuando ya haya una ley estatutaria que eventualmente se ocupe de ese tema y cuando entre en funcionamiento todo el aparato de la Jurisdicción Especial para la Paz, seguramente. Pero ahora yo diría que no tienen una justificación legal para no atender las citaciones de la jurisdicción ordinaria.
El ministro Yacir Reyes, muy amable, muchas gracias por sus opiniones en Caracol.
A usted, doctor Darío, muchas gracias.